Previa de la Liga Nacional División Este, tenemos invitado especial, Ismael Munguía. No se ve nadie, que Béisbol Ahora comienza ya. Muy buenas noches, familia del béisbol. Bienvenidos a otro programa más de Béisbol Entre Amigos por aquí, por Béisbol Ahora. Mi nombre es Raúl Ramos, directamente desde New Jersey. Me acompañan Pucho Barrios y Alfredo Ortiz, directamente desde Puerto Rico. Y Moisés Fabián, cerquita aquí a menos de 3 millas de aquí de mi hogar, también desde New Jersey. Y hoy estaremos hablando sobre la división oeste de la Liga Nacional, haciendo un análisis sobre los equipos que componen esta división. Y tendremos también visitándonos el Grandes Ligas, Ismael Munguía, nicaragüense, que está buscando ese espacio con el equipo grande de los Gigantes de San Francisco. Esto es Béisbol Ahora. Estamos saliendo por YouTube, estamos saliendo por Facebook, estamos saliendo por Instagram y estamos saliendo un rato por X, por Twitter. Después vamos a tumbar la transmisión de X. Y si usted no está viendo por Instagram, después puede ver la repetición. Todo queda grabado por Facebook y por YouTube. Así que bueno, buenas noches, muchachos. De verdad que las Grandes Ligas están arrancando. Ya están los juegos primaverales. Algunos peloteros están siendo contratados. Otros están buscando todavía trabajo. Pero vamos a hablar sobre esta división. Y veamos qué les parece si comenzamos con el equipo de los Dodgers de Los Ángeles, que parece ser el equipo favorito de la división oeste de la Liga Nacional. Moisés Fabián.
Bueno, parece que comenzamos con la parte fuerte. Saludos a Alfred, Pucho, Raúl y a toda la audiencia de Béisbol Ahora. Pareciera un decreto, pero no es. Yo creo que en pelota no hay decreto. Y diría una gente, Alfred, ¿cuál es el vacío de los Dodgers? ¿Cuál es el punto flaco de los Dodgers? Que eso es lo que hay que hablar de los Dodgers, el punto flaco, porque al parecer este equipo tiene un blindaje y un compromiso. Porque cualquier cosa que sea menos que campeón mundial es un fracaso inmediato. Oigan esto que estoy diciendo. Cualquier cosa para los Dodgers, con la inversión, Pucho, que han traído de Otani, Yamamoto, Glaze Snow, T. Oscar y todo el que venga más, cualquier cosa que no sea la Serie Mundial es un fracaso para los Dodgers. Pero es un equipo que vamos a disfrutar mucho esta temporada. Que ya en el entrenamiento hemos comenzado a disfrutar. Porque hemos visto cómo Otani llegó y ha acaparado la atención de todo el mundo. Y qué decir de que tiene a Mookie Betts, para mí uno de los jugadores más versátiles de todo el béisbol. Freddie Freeman, Matt Muncy, ahora T. Oscar, Yamamoto, etcétera, etcétera, etcétera.
Moisés, si me permite, déjame poner la alineación, déjame leerla para que entonces podamos hablar sobre esos peloteros. Mira qué chulería, gracias a Charles Alberto que nos preparó esta gráfica. Mira, primer bate, Mookie Betts jugando segunda, Shohei Ohtani el designado, Freddie Freeman el tercero, Will Smith el catcher, Max Muncy en la tercera base, Jason Hayward right field, Oscar Hernández el left field, James Altman el centro y Gavin Lux es el campo corto. Adelante, Moisés.
Bueno, una alineación que uno dice, ¿y por dónde le entramos a esta alineación? Un problema para los lanzadores de la Liga Nacional y de la Liga Americana, indefectiblemente. Un equipo que acumula todo, velocidad, poder, promedio, bateadores zurdos, bateadores derechos, que yo creo que uno analizaría en cuán productivo, cuán productivo podría ser este equipo o cómo se ajustarían tantas estrellas ahora con Otani, Yamamoto y Teoscar y el lanzador que llegaron. Porque de que no hay duda de que es el mejor equipo ahora mismo en el plantel, no, eso no hay que discutirlo mucho. Ni hay que hacer un dulce en la materia para uno decir que los Dodgers de Los Ángeles son el equipo con mejor ofensiva en el papel, con Otani, que es la bestia. El interrogante mío de esa alineación, Pucho, Alfred y Raúl, sería ¿cómo se acoplarían todas esas estrellas en un clujado? Los egos, ¿cómo van a funcionar? Porque aunque el equipo lució bien con Mookie Betts y Freddie Freeman y Max Muncy, llegó Otani, que se ha robado la atención de todo el mundo en ese equipo, le ha quitado el estrellato, le ha quitado la atención a todos. ¿Podrán manejar eso bien el equipo de los Dodgers de Los Ángeles o sus compañeros? Yo creo que ahí no hay bache ofensivo. Eso no hay que discutirlo mucho.
Me gusta cómo es sencillo, pero la llegada de Teoscar a ese grupo le ha dado como que más tranquilidad todavía, porque Teoscar es un tipo que es relax. Y vimos cómo se acopló junto a Otani enseñando el español, ¿verdad? Y se veían como si se conocieran de toda la vida. Y donde, como tú dices muy bien, un clubhouse donde puede haber tanta tensión por estrellato, se veían relax.
Sí, yo creo que la combinación de estos personajes es una mezcla perfecta, porque tú tienes, no solamente son estrellas como estamos hablando, sino que cada uno de estos peloteros en algún momento era el corazón de su equipo anterior. Freddie Freeman sabemos que era el corazón del equipo de Atlanta. Mookie Betts de la misma manera con Boston. Shohei Ohtani es el corazón de Major League Baseball ahora mismo, pero así mismo era el líder ahí en ese equipo de los angelinos. Tiene una estrella, yo entiendo que no tienen ego, lo que quieren es ganar, y cuando el propósito es el mismo para todos los jugadores, ya no necesitas hacer más nada. Así que yo entiendo que el trabajo de Dave Roberts va a ser un trabajo fácil, porque esos mismos jugadores se van a encargar de que ese clubhouse corra bien, de que lo que hay ahí sea un solo pensamiento. Y para este equipo de los Dodgers es serie mundial o nada, ahora mismo, por lo que estamos viendo en eso que tú presentaste, Gabriel.
Mira, tengo por aquí la rotación de los lanzadores, quisiera presentarla. Vamos por aquí. Yoshinobu Yamamoto, derecho. Tyler Glasnow, derecho. Bobby Miller, derecho. James Paxton, zurdo. Y Emmett Sheehan. Es la rotación que hay hasta este momento para los Ángeles
Dodgers. Ahora, pero no escuché a mi hermano Pucho decir de esa alineación quién va a reducir sus jonrones, quién se va a sacrificar, porque no todos van a dar 50, 40 jonrones. Uh-huh. Allá va a haber gente que va a dar menos y va a recibir más base por bola, o va a recibir menos buenos picheos también. Pucho, dime algo de ese equipo.
Yo no creo que ninguno va a reducir un run, me dice. Verdad que del 1 al 7 todos proyectan más de 20 jonrones. So, así lo tiene según Fangraph la proyección de este lineup. La incógnita aquí es, Moisés, esa rotación, cuán saludable y sí, cuán consistente puede ser. Ellos ahora mismo tienen en la lista de lesionados, leyeron Clayton Kershaw en el verano, en julio. Walker Buehler todavía no tiene tiempo de regreso, pero este año estará, ¿verdad?, virando desde ese tomillón que tuvo el año pasado. Tony Gonsolin también. Dustin May, que todos los están llevando con calma. Ahora, cuando vamos a la rotación, a la actual rotación con la que van a irse del opening day, tú tienes un Tyler Glasnow, sabemos que pues después es de cristal. En Tampa eso era mucho el problema que había con Tyler. Bobby Miller no ha podido mantenerse, tiene una salida buena, una mala, hay que ver cómo, ¿verdad?, cómo se desarrolla. Emmett Sheehan también es una una promesa, esperan mucho de él. Y James Paxton es un veterano ya, que tú sabes que te va a dar tus buenas entradas, pero es una alineación que la ofensiva va a pasar lo mismo que Atlanta. El caso de Spencer Strider el año pasado, le hacían 4 carreras, pero tú no lo notabas porque la ofensiva era tan gigante, Alfredo, que no hacía falta, ¿verdad?, ese dominio completo. Ahora, cuando llegamos a la postemporada, vimos las cosas que se ocultaron durante 162 juegos. Pero creo que los Dodgers es una línea. Las apuestas en contra van a ser mejor que a favor. Yo creo que...
Tú sabes que sí, ese picheo abridor, la incógnita, y voy a decir algo, y los fanáticos de los Dodgers me van a excusar. Tampoco que Yamamoto tiene ya 15 victorias ganadas sin no tenerla. Así como a él no lo conocen y que viene con toda la... Una locura en Japón, todos los premios que tiene. Así como él no lo conocen, tampoco él conoce la Liga Americana, la Liga Nacional. O sea, tú no puedes ponerle como mucha gente la han puesto. Ya dije, no, Yamamoto seguro no va todo el año. Es mi favorito, ok. Pero no es un decreto. Él tiene que venir a probar en este béisbol. Bienvenido a la Bundesliga. O sea, no estoy diciendo que él no va a hacer el trabajo. Yo apuesto a él y hemos disfrutado de él, del clásico. Hemos hablado Pucho y yo muchísimo de él. Sus picheos que he visto en el bullpen son asesinos, pero no podemos decretar de que Yamamoto va a ser del 1 al 5 el mejor lanzador de Grandes Ligas. Todavía tú no puedes ponerlo por encima de esos brazos que están en Grandes Ligas. O sea que también sigue siendo una incógnita el picheo abridor completo de los Dodgers. Aún con Yamamoto impresionar en su primera salida, tope no es pelea, dicen los galleros.
No, sí, pero cuando tú ves a Alfredo, dos innings, tiró 2 innings, 3-4 ponches, lució dominante, pero vimos una mecánica completamente diferente a sí. La que él está acostumbrado. Y ok, para eso es el sprint training, pero aguantará 130 salidas así, 25 salidas.
Con un día menos,
o cómo ellos ajusten, ¿verdad? Algo nuevo para él completamente.
Sí, no, mira, para añadirle eso que tú estás diciendo, aguantará una segunda y tercera vez viendo la alineación de Grandes Ligas, que ese es la mayor incógnita ahora mismo con los lanzadores, cuando llegas a una tercera vez viendo esas alineaciones, que ya eso hicieron ya los ajustes y están ready. Pero mira, entre todos los lanzadores nuevos, no hay uno que esté en una mejor, le hayan puesto una mejor posición a la que va a entrar Yamamoto. O sea, está entrando a la mejor alineación que hay en Grandes Ligas ahora mismo, del 1 al 9. ¿Sabes? Tú puedes poner a Miguel Rojas, Gavin Lux, como quiera van a hacer el trabajo en el campo corto. Y lo,
a mí no
y
me
lo
gusta en el campo corto, Alfredo.
Bueno, pero ese, sí, sí, pero es el hombre que está ahí. Tú tienes a Miguel Rojas también y va a hacer el trabajo, obviamente. Pero hay un brazo que hay que mencionar antes de entrar al bullpen y es el brazo de Ryan Yarbrough, este lanzador probado ya con el equipo de Tampa, va a entrar, es parte de esto que van a estar luchando por ser quinto abridor de este equipo de los Dodgers. Cuenta con este hombre porque es un brazo ya ganador en Grandes Ligas y podría sorprender porque, como estamos hablando, los Dodgers van a necesitar quizás 7, 8, 9 abridores para terminar la temporada. No van a ser estos 5 solamente que vimos aquí, no. Ni 6.
Van a entrar, Kershaw también está firmado ahí otra vez.
Está Kershaw y Buehler, que van a venir cerca del verano, obviamente, pero necesita otros personajes que entren a esta movida y Yarbrough va a ser uno de esos lanzadores interesantes que lo podemos ver con unas aperturas para los Dodgers bien interesantes.
Mira, quería aportar también que, bueno, recuerden que la firma de Quique, ¿verdad? Le añade profundidad a ese equipo, ¿verdad? Un bateador derecho.
Y tiene a Chris Taylor también. Tiene a Quique y a Chris Taylor, que son útiles.
Que le añaden profundidad. Y entonces, ¿verdad? Tiene la versatilidad de jugar diferentes posiciones en el outfield, en el cuadro. Bueno, y en los relevistas, Evan Phillips, Bruce Dargaterol y Caleb Ferguson, para mí, en mi opinión, son posiblemente los relevistas más importantes que pueden tener ese equipo en este momento.
Bueno, también Tienes a Blake Treinen, que ya tiene experiencia de closer cuando estaba con el equipo de Oakland. Y tienes a Ryan Brazier, que vino de Boston, hizo un buen trabajo la segunda mitad de la temporada del año pasado. Y tiene del lado zurdo a este muchacho Alex Bercia, que ya lleva varios años con los Dodgers, ha tirado, tiene experiencia en postemporada. Así que un bullpen que quizás no es lights out, como le gustaría a uno, pero tampoco los va, es el peor bullpen que hay que en la Liga Nacional. Y si batean lo que nosotros esperamos, este bullpen va a estar cheesecake, como uno dice, por ahí para abajo.
Yo digo lo mismo. Si hay algo de que ellos tienen es el bullpen, el intermedio, y no tienen un stopper, como diríamos. Ahora, yo hoy estaba en la peluquería con los muchachos. Había un cumpleaños, como siempre.
Saludos a la gente de la
peluquería. Óyeme, había un chivo guisado con moro. Buenísimo. Oh,
pero Moisés, ¿qué pasa? Pero tú no te acuerdas de tu vecino.
Oye, el ataque que ellos me tenían hoy con Otani. Pues ellos saben, yo soy fanático de Otani. Y todos me decían hoy que eso es lo que yo quiero finalmente sé que vamos a pasar a otro equipo. Porque de los dos hay que decir que ya Alfred lo dijo. O Serie Mundial o nada. Me decían, y que ahora que vamos a ver si Otani de verdad que es un bateador. Porque esa excusa que es Pichi dio 40. Yo le decía, muchacho, si él dio 40 o más siendo lanzador, ahora él va a estar relax. Él no tiene que dar 60 jorrones para demostrar. Él con su 40, 45 que dé, que puede su 100 y algo, él va a cumplir porque él no va a aumentar 20 jorrones más porque no va a lanzar. Otani va con la presión de ser el líder de jorrones de la Liga Nacional también porque no va a lanzar. Otani lo tiene que coger relax y llevar a ese equipo por buen rumbo. Pucho, Alfred y Raúl.
Yo creo que no sé qué versión vamos a ver de Otani. La porque iba a decir la mejor versión.
Yo espero ver una buena, ¿sabes? Porque por el dinero que le están pagando, que le van a pagar, hay que ver la mejor.
Lo que hemos visto de este animal, ¿sabes? Es un animal, ¿sabes? Una bestia. El androide, como le dice Moisés de siempre.
¿Tuviste ese jorrón pegado para el defil?
Yo creo que tú no tenés que tener estrés, Alfredo. El estrés físico de en tu cuerpo del lanzar. Y va a estar ese estrés mental, te lo quitas. No tengo que prepararme para lanzar. No es otra ruta. No tengo que hacer. O sea, yo me voy a concentrar en esto. Con el talento. ¿Cuántas bases se robará? 30. ¿Cuántos jonrones va a dar? 40, 45, 50. Bateando nada más. ¿Sabes? Que él se está concentrando ahora en batear solamente, fresco todos los días. Solamente batear. No. Yo creo que.
O sea, que él.
No lo puedes robar. No lo pongas a robar.
¿Cómo que no, Raúl? Por eso vas pichando.
Mira, que no lo ponga a robar. Déjalo tranquilo ahí que bate.
Pero Raúl va a correr.
Sí, va a correr.
Él va a estar corriendo. Pero mira, parte del éxito de Otani va a ser las victorias que pueda obtener el equipo de los Dodgers. Ya él probó que él puede batear con un equipo perdedor. Y eso ya lo sabemos. Ahora, él se fue a Los Ángeles para ganar, a Los Ángeles Dodgers. Y eso, ahí es donde se va a medir de verdad la importancia de incluir a Otani en esta alineación. Porque si los Dodgers no tienen una temporada exitosa, aunque Otani dé 50, va a ser un desastre como quiera. O sea, tiene que estar incluido en parte del éxito de Otani que el equipo luzca como se espera de él y llegue a la Serie Mundial y la gane. Si ellos no llegan a la Serie Mundial y se eliminan antes, entiendo yo que no va a ser como quiera, no importa
los números. Cierto,
no
lo que es.
No. Y se casó Alfredo, tiene que ganar. Se casó. Sí, sí.
O va a perder fuerza, no sabemos todavía qué va a pasar.
Ya me di cuenta que era humano que se casó, pues yo dije, algún defecto tiene que tener este tipo porque se acuesta temprano. Que no aquello, que se casó, es humano. ¿Y el manager está a la altura de todas estas estrellas de este equipo? ¿Qué fue?
Bueno, Moisés, ¿tú puedes manejar ese equipo?
Pero no creas que manejar los egos. La gente se equivoca, Raúl, y quizá diciendo, un equipazo lo maneja cualquiera. No. Gracias a Dios que tiene un japonés que no es un tipo latino, que tiene ese excited, que tiene los dominicanos, los boricuas, los venezolanos. Tiene a Mookie Betts, que ha sido un tipo pasivo. Freddie Freeman se ha visto. O sea, pasivo. Creo que lo que él tiene ahora está a la altura del equipo, el manager. Ay, ay.
Bueno, yo creo oye, que... pero espérate, mira, espérate, esa es conversación para un programa completo. Pero mira,
ok, bueno, pues está bien.
Ya hablamos, ¿verdad? De ese equipo de los Dodgers que...
Favorito para ganar esa división, ¿eh?
Súper interesante esta conversación. Quiero decirles a todos que en el último programa hicimos un llamado, pusimos a Moisés en los cartones de leche y bueno, apareció Moisés.
Este no me respeta,
y podemos ver aquí los comentarios. Oye, no es mi culpa.
Este no me respeta,
por aquí, mira, por aquí pusieron... Luis Rosario puso saludos, conozco a Raulito, reconozco a Pucho y Alfredo, pero ese otro, ¿quién es? Y por aquí, Cenis Rodríguez dice, Luis Rosario, ese es el poderoso Moisés.
Ajá.
Así que bueno, no es nuestra culpa.
Vi a Santiago Santos, que está desde San Pedro de Macorís, la Sultana del Este, me está defendiendo Santiago. Muy bien. Dijo, ¿qué pasa con Moisés? Que lo están atacando.
No, aquí no atacamos a nadie. Pero mira, por eso mismo quiero poner un videito rápido por aquí. Mira este video.
El fondo en el vídeo es el Pucho, que siempre que me pongo a grabar una story se pone a comer, a caminar, a beber como si fuesen a prohibir el agua. Y aparte, hoy vamos conjuntaditos para celebrar los 80.000.
Mira, esa gente está celebrando 80.000 views porque tienen un Pucho. Nosotros también tenemos un Pucho. Y este Pucho come y bebe y come más todavía. Pero bueno, somos bendecidos a tener a un Pucho con nosotros. Así que, oye, por ahí ya mismo se estará conectando... Ismael, ¿cómo es? Munguía.
Ismael Munguía. Está el nicaragüense que está con la organización de los Gigantes de San Francisco.
Los Gigantes.
Y ha dejado a todo el mundo con los ojos abiertos. Llegó a dar palo. Estoy aquí tratando de.
Oye, en lo que Ismael se conecta, vamos a hacer un equipo que no es tan complicado, ¿verdad? Todos los equipos son complicados, pero mira, vamos a hablar sobre este equipo de Colorado, que fue una decepción el año pasado. Primera vez que pierde 100 partidos en su carrera. Tuvo récord de 59 victorias, 103 derrotas. El dirigente es Bob Black, el gerente general Bill Smith. Y de verdad que es una gran interrogante donde no se espera mucho de este equipo. Por aquí quiero poner la alineación de este equipo de Colorado. Mira Alfredo cómo está desesperado, que no sé ni qué decirle Colorado, pero bueno, eso es así. Mira, por aquí, esta alineación, posiblemente el mejor bateador, el mejor pelotero, Charlie Blackmon, Chris Bryan, Nolan Jones, Ryan McMahon, Brendan Rodgers, el catcher, Elian Díaz, el shortstop, Ezequiel Tovar, otra de las estrellas, Sean Bouchard, el left field, y el centro field, Brenton Doyle. Adelante, mira, ¿quién tiene algo bueno que decirle a este equipo?
¿Sabes qué? Voy a sacar dos nombres ahí. El receptor, Elías Díaz, ese muchacho es bueno y batea. Ese muchacho batea, cuenten con él. Y este el campo corto, Ezequiel Tovar, 21 añitos tiene. Y es una gran promesa para el equipo de Colorado. Van a escuchar bastante de ese joven. Ya el año pasado tuvo una temporada bastante bien y yo espero que siga mejorando. Así que esos son los dos, lo demás. Chris Bryan, Blackmon tiene como 72 años. Mira, realmente este equipo está destinado a la 100 derrotas.
A sufrir mucho.
Sí, y realmente no hay mucho que se pueda decir, Raúl, de este equipo de Colorado. 100 derrotas y no hicieron absolutamente nada en la temporada muerta para mejorar, así que...
Bueno, mira, por aquí, mira la rotación. Kyle Freeland, Cal Quantrill, Austin Gomber, Dakota Hudson y Pete Lambert. Eso es una rotación que otra vez va a liderar la Grandes Ligas en carreras permitidas.
Mediocre, una rotación mediocre. Uh-huh. Así, ni más ni menos, un estadio difícil para lanzadores, la bola... flota mucho, ellos son, no importa que tú seas home team, no te arranque tan fácil a pichar en el course field y a pasar trabajo, a dañar alguna serie, porque estos equipos lo que hacen es ir a un equipo bueno y te dañan la serie buena y sobreviven en eso, pero es una pena que equipos con tanto apoyo como esta ciudad, que la gente va al estadio, pues en Colorado la gente va al estadio, no tenga la inversión y no tenga el apoyo de la gerencia de creer en este equipo, que todo el que pasa por ahí lo hacen estrella y lo dejan ir y lo cambian. Es una lástima.
Mira, de los relevistas, ¿verdad? Los relevistas que son claves. Tengo a Justin Lawrence, a Tyler Kinley y a Daniel Bard, que salvó 34 juegos del 2022.
Sí, Bard lo firmó el equipo de Washington. Ya no está con este equipo de Colorado, así que pierden otra pieza importante. Realmente, como hemos dicho, Colorado ahora mismo está compitiendo. Este año no creo que tengan ninguna esperanza de obtener así victorias importantes que los lleve a postemporada, así que este equipo va a estar compitiendo. Y si no es, se parece mucho al peor equipo de la Liga Nacional.
No creo que vayan a competir en ningún momento. Es una organización que está acostumbrada a perder. Los peloteros, uno que otro, lo extienden y le ofrecen contratos de vez en cuando. Pero lo que hacen es dinero. Eso es lo que están acostumbrados. So, no creo que vayamos a ver algo diferente de
Colorado. ¿Será Bob Black el primer dirigente que salga en esta temporada?
Quizás no, porque quizás ellos saben lo que van.
Exacto.
Quizás hay un proyecto con él de desarrollar algún pelotero u otro. Y quizás hay otro manager que esté en lista primero que él. Porque ellos saben, porque lo sabemos todo el mundo, que ese equipo ni fu ni fa. O sea, estemos claro.
Mira, por aquí saludos a René González, que está conectado. Saludos Raúl, Moisés, Alfredo y Pucho desde Cleveland, Ohio. Bendiciones. Saludos a Jorge Alex Carabella, que está conectado. Jaime Denizar Pérez, saludos desde el Solá Morales. A los cuatro, los Dodgers o esquivadores de Los Ángeles, si no llegan a la Serie Mundial, es un fracaso. Si este dirigente no está con un equipo cómodo al frente, puede ser su última temporada. Bienvenido, Moisés. Bueno, mira, por ahí José Luis Santana, saludos. Rehan Seyer también, saludos. Santiago Santos, saludos. María García, saludos. Por ahí mucha gente conectada. Por Instagram también está John Holmes, está Javier Ramón Villalobos, mucha gente conectada por ahí. Familia, estamos por Instagram, estamos por YouTube, estamos por Facebook, estamos por Twitter. Suscríbase a nuestro canal, dele like a esta transmisión, ayúdenos a crecer.
Muy bien.
Estamos, Pucho, ¿viene por ahí el invitado o no viene por el invitado por ahí?
No, estamos trabajando en eso.
Ok.
Vámonos con otro equipo a lo que llegue el invitado.
Vamos para otro equipo entonces. Vamos a ver por aquí. Vamos a hablar por aquí. Bueno, vamos a hablar de San Francisco. ¿Qué les parece?
Vamos del equipo de San Francisco.
Vamos para la Bahía. San Francisco, que es un equipo que finalmente pudo conseguir algunos agentes libres, porque todos los agentes libres que estaban buscando venía otro equipo y se lo robaban. Ajá. Y por aquí vamos a tener la alineación, ¿verdad? John Holly, Tyro Estrada, Lamonte Wade, Jorge Soler, Michael Conforto, J.D. Davis, Mike Yastrzemski, Patrick Bailey y Marco Luciano. Esa es la proyección que está hasta ahora proyectada en este momento. Adelante, Pucho.
El equipo de San Francisco es un poquito complicado traer una, ¿verdad? Y tuvieron la adición de Jorge Soler, que le hacía falta poder en ese line-up, ¿verdad? Vimos los reportes que salieron de J.D. Martínez, que no quiso ir para San Francisco, ya que no es fácil, es un parque de lanzadores, y todos estos bateadores consideran eso mucho, pues por los números y cuánto le afectará y toda esta cuestión. La adición de Jung Ho Lee, yo creo que fue lo mismo, ya hoy dio cuadrangular, le ayudará bastante a ese equipo de San Francisco, que tiene una rotación que ahora mismo hicieron un cambio por Robbie Ray, llegará a mitad de temporada. Logan Webb también, Alex Cobb, perdón, llegará a mitad de temporada también. La rotación encabeza Logan Webb, que tuvo un tremendo año esta temporada pasada, pero tienen varios prospectos peleándose por esa posición. Veremos, tienen espacio, tienen oportunidad para estar en la rotación, Veremos a ver qué pasa en la rotación de San Francisco.
Esa rotación, Cucho, tiene muchos nombres que tienen que probarse, que están ahí, pero tienen, de por lo menos del 3 al 5 son lanzadores que van a entrar en esta temporada buscando probarse en Grandes Ligas. Jordan Hicks, sabemos el éxito que ha tenido como relevista, el hombre tira sobre 100 millas por hora. Hay que ver cómo luce como abridor, si puede mantener esa velocidad, 5 o 6 entradas cada 5 días. Así que hay que ver lo que puede hacer Hicks, pero tiene un Logan Webb que es el líder de esto, y como tú dices, vienen dos brazos bien interesantes en Alex Cobb y Robbie Ray, que esos son los dos refuerzos que va a traer. Pero muchos lanzadores, brazos aquí por probarse. Me gusta la posibilidad de que quizás Blake Snell, y lo he dicho varios programas, que la posibilidad de que Blake Snell pudiera ir a este equipo de San Francisco sería una gran adición para ellos, una división que ya Snell conoce, este oeste, y entiendo yo que sería una firma bien importante para los Gigantes. Lo otro sería si J.D. Davis va a ser eventualmente la tercera base. Ellos tienen a Wilmer Flores, que ya ha sido un super utility, ha producido este muchacho y ya es un veteranazo. Así que sería otra alternativa. Otro jugador clave, Raúl, y puede ser el puertorriqueño Elio Ramos. Si viste cuando pusiste la alineación, tiene en los outfield tiene muchos zurdos este equipo, y quizás Ramos se podría buscar una oportunidad. Conforto es zurdo, Jacreski es zurdo, Eli no creo que vayan a sentarlo, este va a jugar todos los días, pero si Elliot logra tener un buen sprint training y conectarle bien a los lanzadores zurdos, podría buscarse algún part-time, tanto en el right field como en el left field, cuando venga algún lanzador zurdo y pueda jugar. Así que Elio Ramos tiene una gran oportunidad aquí, entiendo yo, de si produce, poder hacer este equipo que los Gigantes, pues, bien interesante, porque es difícil predecir qué va a pasar con ellos.
Mira, saludos por ahí que a Rafael Moreno, que está conectado. Ricky del Dogado, hermano, también está conectado. Fíjate, un Matt Chapman aquí sería interesante, ¿verdad? Uh-huh. Mejoraría, ¿verdad? J.D. Davis.
Ofensiva, sí,
¿verdad?
Sí.
Mejoraría grandemente. San Francisco tiene el espacio, porque lo que tiene hasta ahora son alrededor de 187 millones de dólares, más o menos, por ahí, un poquito más, casi los 200. O sea, que tienen el espacio.
Dinero ellos tienen, porque si ellos querían a Aaron Judge y darle mucho dinero, ellos uh-huh. no han gastado ese dinero. Más que Jun Hong Lee, que le dieron unos molongos ahí. O sea, uh-huh. que este equipo lo que le hace falta es inversión. Uh-huh. Y traer gente ahí a largo plazo para hacer una dinastía, otra vez lo que han sido ellos en el pasado, competitivo alrededor a una figura, a figuras. Si lo de Blazner, como bien dicho Alfred, le caería bien a cualquier equipo, a ellos mucho más, conoce la división. Pero yo no creo que los Gigantes estén dispuestos a complacer la sed tan grande que tiene Scott Boras y Blazner.
Porque mira, ahora.
Sí, dime, Raúl.
Pregunta que te hago. Aparte de Blake Snell, que sabemos que sería, pudiera ayudar a cualquiera de los 30 equipos de Grandes Ligas, ¿verdad? Las posibilidades de Pablo Sandoval, porque Pablo Sandoval es un pelotero romántico que está en la historia de los Gigantes de San Francisco, salió del béisbol, regresó, está buscando un espacio en ese roster. ¿Tú crees que lo puede hacer?
Bueno, yo creo que ya Pablo dio lo que iba a dar en pelota. Particularmente, ¿dónde jugó el año pasado? ¿Qué me hizo? Que vino más flaco, ok. Muy bueno por su dieta y su salud, pero sus mejores habilidades, ¿dónde la mostró? ¿Dónde estuvieron? O sea, ahora tú lo quieres tener como mental coach en Grandes Ligas ahí. Eso es otra cosa, pero tú quitarle quizá el chance a un joven, a un novato,
a que un pueda hacer el trabajo
para venir con el romanticismo de la historia de que en los playoffs y que fue más valioso en Serie Mundial, pero el tipo no te va a rendir Yo creo que ya hay peloteros que tienen que saber cuándo decir no más.
Fíjate, eso es interesante para otro programa, ese tema, porque es un tema que es lamentable, ¿verdad? A todo el mundo le llega a su final. Esperemos que no a béisbol ahora, pero bueno, cuando uno es un pelotero activo, el cuerpo solamente, ¿verdad?, llega hasta cierto punto. Oye, en los relevistas, Camilo Doval, Tyler Rogers y Taylor Rogers, ¿verdad? Doval, que fue el líder de salvados el año pasado.
39. Sí, este bullpen es Doval y su grupito. Él es la figura clave en este bullpen. Y los demás son lanzadores que son como spot, de traerlo en una entrada y otra entrada, pero realmente Doval es el hombre aquí en este bullpen. La clave es llevarle la bola a él para que pueda cerrar los juegos, básicamente, y eso sería lo que tiene que hacer ese bullpen del equipo de San Francisco.
Doval, que impuso una, debo decir que con Doval había una parafernaria para cuando venía, el sonido, las luces, el espectáculo que montaba. Uh-huh. Un brazo joven que ojalá Dios le dé salud para que siga mejorando. Es la parte más luminosa que tiene este equipo.
Principalmente el bullpen.
Sí.
No hay nada más.
Familia, esto es béisbol ahora. Si usted está disfrutando esta transmisión, dele like a esta transmisión, suscríbase a nuestro canal de YouTube, síganos por Facebook, síganos por Twitter, síganos por Instagram, ayúdenos a crecer. Salimos lunes y jueves a las 8:30 hora de la noche del este de los Estados Unidos. Ahora con el cambio de hora vamos a ajustar una vez más los horarios, pero bueno, pendiente siempre es a béisbol ahora. ¿Algo más que podamos traer sobre este equipo de San Francisco, muchachos?
Pasa la página, que creo que este equipo va a pasar mucho trabajo en esa división también.
Va a pasar trabajo, pero yo creo que puede jugar por encima de los 500.
Es versátil, sobre todo. Eso tiene. Pero tiene cosas que probar. Jung-Hoon Lee, su palo en Corea, se quedaron en Corea. Ahora hay que batear. Ahora sacó hoy, creo. Ahora hay que batear aquí.
Bueno. Vamos por aquí. Vamos a traer. Vamos a hacer ese equipo de. ¿Qué les parece si hacemos los Dodgers? Bueno, no, los Dodgers no. Ya hicimos los Dodgers. Vamos a hacer el equipo de San Diego, mejor dicho.
Vamos para allá.
San Diego, ¿verdad? Que Fernando Tatis Jr. estaba buscando, que el año pasado pudo resurgir de la ceniza jugando el right field. Tuvo una muy buena temporada. Manny Machado, ¿verdad? Que es el capitán de ese equipo. Y Sander Bogart, ¿verdad? Que está buscando de poder demostrar el dineral que le pagaron. Por aquí tengo la alineación proyectada de este equipo. Haseo Kim, Fernando Tatis Jr., Manny Machado, Sander Bogart, Jay Cronworth, Luis Campuzano, Yorickson Profar, Matthew Batten y José Azócar. Pierden a Juan Soto, ¿verdad?
Sí. Ahí como algo interesante de lo que vimos ahí, Machado está como bateador designado porque viene de una operación de codo y no se sabe si este año va a poder jugar en defensa, así que por eso fue que lo vimos ahí como bateador designado, pero si no, ya tú sabes que él estaría defendiendo la tercera base porque ese es el maestro de la defensa, así que, ¿cómo es? El ministro de la defensa.
Ministro. Uh-huh.
Sí, además de eso, muchos cambios en este equipo de San Diego. Además de lo que indicaste, que pierden a Juan Soto, San Diego pierde tres abridores sólidos como Michael Wacha, Blake Snell y Lugo, los tres fuera del equipo. O sea, que este equipo de San Diego, que uno o dos años atrás fue de los equipos que se volvió loco dando dinero y contratando todo, hacían adiciones y adiciones y adiciones. Pues entonces este año han ido un paso hacia atrás. Ha tenido muchos jugadores que entonces han tenido que salir de ellos para llevar la nómina a algo más accesible para ellos. También tuvieron pérdida del dueño del equipo. Han pasado por muchas cosas este equipo de San Diego. Y yo pienso que este año no va a ser uno de los mejores para este equipo de San Diego. Si ellos logran jugar 500 sería una sorpresa para mí principalmente, porque no les veo las herramientas como en los otros años. Otro cambio fue Sander Bogart, va a estar jugando en segunda por primera vez en su carrera, sí, en vez de estar jugando en el campo corto. Uh-huh. Que entonces no hace ningún sentido de que tú le hayas dado toda esa cantidad de dinero a Bogart como campo corto y ahora lo pones en segunda base. Así que muchas decisiones como que lo tomaron incorrectas y impulsivas, yo entiendo, que están pagándolas ahora San Diego.
Oye, esa decisión de Sander Bogart hace lucir a los Medias Rojas de Boston como unos maestros a la hora de comer, de decir, no, está bien, que lo tome otro. Pero no hablemos de tu equipo favorito.
Pero no entiendo, si ahora que dice Alfred eso, tú traes a Tati y sobre todo lo mueves para right field porque Sander Bogart va a ser tu sobre todo. Todo el mundo sabe que el coreano Kim es un guante seguro. Uh-huh. Pero es un bate que no se compara. Sander Bogart, su base natural sobre esto, que tiene que ponerse la pila este año por el contrato que tiene. Yo creo que hay cosas que probar este año en este equipo. Y uno de ellos, Sander Bogart, tiene que tener una temporada a la altura que estuvo en Boston. O sea, sí, tiene que tener una temporada a la altura de Boston. Y este equipo tiene muchas cosas incógnitas. Se fue Juan Soto, pero este equipo va el barco como puede regresar Manny Machado. O sea, hay que ver cómo venga Machado, si es el mismo jugador, porque hay muchos jugadores, señora, la diferencia está en que muchos jugadores como él no saben venir del banco a batear. La adaptación, señores, usted no sabe la gente no sabe lo difícil que es batear el designado cuando usted es un jugador activo en tercera base, señores, top, o en el outfield. O sea, hay que ver cuánto afecta esto a la versatilidad de juego de Manny Machado. O sea, no estoy diciendo que no va a batear por eso, pero estoy diciendo que debe adaptarse.
Es otra mentalidad.
Totalmente. David Ortiz lo ha dicho, que no es fácil ser designado. Que estar sentado en un banco mientras otros están cogiendo, tiene que mantenerte haciendo swing en el dogado, caminando. O sea, no ser designado es una de las cosas más difíciles que tiene el béisbol. La gente a veces lo menosprecia y dice, no, por no jugar defensa. Quisieran muchos estar jugando defensa y bateando para mantener la agilidad del juego y el calor. Pero yo creo que este equipo, con la pérdida de Snell también, no tiene mucho. Van a batear, porque yo creo que Bogart este año tiene que hacer lo suyo, Tati Junior también. Y veremos a ver cómo viene el ministro de la defensa con el bate de designado.
Mira, por aquí tengo la rotación. Mira, en esa rotación, Joe Musgrove, Yu Darvish, y hay tres ex-Yankees por ahí. Michael King, Randy Vázquez y Johnny Brito, que tú sabes que Moisés y yo tuvimos el placer de hablar varias veces con Randy y con Johnny. Me da pena, ¿verdad?, que los Yankees los hayan cambiado. No, da pena. Son buenos muchachos, ¿verdad?
Sí, sí.
Y qué bueno que van a tener la oportunidad, posiblemente una mejor oportunidad con San Diego, pero lo lamento por la fanaticada de los Yankees, que no van a poder ver estos muchachos lucirse en el uniforme de las rayas.
La pijama.
Y sabemos también que aparte de eso, ¿verdad?, San Diego trajo a Cal y a Choca en ese cambio, ¿verdad?, por Juan Soto. Vázquez, que tiene un curbón excelente, ¿verdad? Y son tres muchachos que yo entiendo que esos brazos son brazos jóvenes que pueden aportar, no sé si esta temporada, pero si no, el futuro de San Diego. Adelante.
Sí, ¿no? Y el bullpen también, Raúl, coge un golpe fuerte porque pierden no solamente a Josh Hader, que es closer, sino que este muchacho Nick Martínez también sale de ese bullpen, que será el 1 y 2 para ellos. Nota positiva, firman a Wandy Peralta, que va a hacerle el trabajo. O sea,
otro este Yankee, sí.
Este señor es Mr. Consistencia y él va a hacer el trabajo. Pero no va a tener un cast alrededor de él tan sólido, así que veo noches largas para este equipo de San Diego.
Mira, y aparte, ¿verdad?, otro, yo tengo aquí en mis notas, ¿verdad?, que Robert Suárez, también relevista, y Angel de los Santos, junto a Yuki Matsui, uh-huh. Van a redondear ese cuerpo monticular, además de Wandy Peralta.
Y ya, pero ya Yuki Matsui se lastimó.
Bueno, no importa, pero mira, bueno, ya hablando de San Diego, ya podemos pasar la página porque San Diego está frío y caliente, pero el que está caliente, que está quemando el béisbol y está dando de qué hablar, cosas buenas. Espérate, mira lo que va a hacer la gorra de béisbol ahora, deja cambiármela y deja ponerme la gorra de, mira cuál la que va a poner.
Nicaragua.
Sí, claro, porque imagínate que por ahí estaba entrando, pero se cayó. Yo espero que no se haya. Por ahí está entrando otra vez. Mira la gorra que me puse aquí. Mira, por aquí entrando ya el caballete, el Ferrari.
Un saludo.
El Ferrari, Ismael Munguía. Bienvenido, Ismael.
No, gracias por la oportunidad a cada uno de ustedes. De verdad que sí, un gusto, un placer. De verdad que compartir un poco con ustedes aquí esta noche.
Excelente. Pero, ¿cómo te sientes esta oportunidad que te ha dado el equipo de San Francisco? Te hacen una invitación al sprint training con el equipo grande. Vienes de una lesión el año pasado, ¿verdad? Háblanos un poquito de eso, pero ¿cómo te sientes ahora mismo de esta gran oportunidad que te están dando?
No, ¿qué te digo, Pucho? Muy contento, agradecido con el equipo por cada oportunidad que ellos me han dado, la verdad que sí. Cada oportunidad que ellos me brindan, siempre yo trato de aprovecharla, de dar el máximo. Y de cómo dejar mi nombre, que es Ismael Munguía, que es el apellido que llevo atrás. Y también cómo representar el equipo que yo llevo, que es sudar mi camisa. Pues me siento muy alegre con la oportunidad que ellos me están dando. Y pues más que ahora, con la oportunidad que me están dando de jugar, de mostrar mis habilidades, de mostrar un poco de que en Nicaragua hay pelota, que demostrar que nosotros sí también podemos, pues, demostrar las agallas que uno tiene, la sed, la hambre. Y ya como tú lo dijiste, de que el año pasado vine de una lesión, me puse a trabajar yo para estar este año en un sprint training de Grandes Ligas, de dar lo mejor de mí, de poder hacer el equipo. Y si no lo hago, pues, di lo mejor de mí. Sé que la oportunidad me va a llegar y la oportunidad cuando me llegue yo sé que la voy a aprovechar.
Oye, Ismael, saludos. Muchas personas desconocen que Nicaragua es un país beisbolero, ¿verdad? Ahí se ama, se respira, se come béisbol. Tengo entendido que, bueno, no tengo entendido, allá aquí en Béisbol Ahora tenemos un amigo, Alfredo González, que está también allá en Nicaragua. Él tiene ayuda en la Liga de Prospectos. Tengo entendido que él estuvo cuando te firmaron San Francisco en ese momento, hace unos añitos. Pero, ¿qué tan importante que Ismael Munguía está buscando esta oportunidad en San Francisco para la juventud de Nicaragua que ama el béisbol?
No, pues un saludo a muy estimado. Es muy, muy, muy amigo también de mi papá. ¿Qué te digo? Esta oportunidad ha sido para mí un nuevo reto, ya sea como volver a firmar de nuevo. Esto es como volver a enseñar, ahora no es al equipo, sino que enseñarle a manager que han dirigido el mejor béisbol en MLB. Entonces, me hace como lo mismo, volver como que si tal estoy trayendo otra vez de nuevo, mostrarle todo lo que he venido haciendo en ligas menores, ahora en grandes ligas, demostrar que la oportunidad que tuve en ligas menores no fue casualidad, sino que fue de un trabajo que nosotros veníamos haciendo en un conjunto, tanto como las personas que me ayudaron desde el día cero, hasta como mi papá, como Lester Weisiga, el mismo, la mamá de del ex Bisliger, Vicente Padilla, entre otros, que muchos me ayudaron. Es algo que te digo, que se asume muy, muy grande, pero que asumimos el reto, porque la verdad que uno trabaja para esto, uno sueña, uno vive, y la verdad que uno tiene que hacer su sueño realidad, y eso es lo que uno está viviendo el día de hoy.
Moisés,
una pregunta. Sí, iba a saludar a Ismael y a hacer una pregunta así. He visto el crecimiento de Nicaragua en el béisbol y compitiendo en eventos Clásico Mundial, Serie del Caribe. ¿Cómo ha ido creciendo el béisbol en Nicaragua después de estos eventos? ¿Cómo se ha entusiasmado la niñez y la juventud en el país después de la participación en el Clásico Mundial, sobre todo?
Bueno, yo digo que el béisbol en Nicaragua se juega mucho, tanto como en la calle, que uno juega con el bate, con bola y calcetín. No sé si alguno de ustedes, no creo que...
Pelote medio, en la República Dominicana lo mismo, ¿eh?
Ya, entonces también con la tapita de la...
La vitilla.
La vitilla.
Yo a veces me ponía en la escuela a estar tirando maíz con un bate, ve, con un palo,
de escoba.
¿Qué te digo? En Nicaragua se escucha mucho de que el béisbol es el deporte rey, y es verdad, es el deporte rey que nosotros queremos. Y el día de hoy todo el mundo ha estado entusiasmado con la niñez, de llevando a sus hijos al campo. Yo tengo mensajes donde ellos me dicen, hey, quiero que tu papá entrene a mi hijo, pero lastimosamente yo quisiera que mi papá entrenara todo, pero lamentablemente pues ahora mi papá está en una situación que su rodilla no le permite hacer mucho, pues. Y no me imagino, yo creo que el deporte ahora se está reproduciendo muy bien en Nicaragua, porque hay mucha juventud, hay muchos peloteritos que quieren no ser como yo, sino que yo he visto otro ejemplo que quieren ser como un Jonathan Weissiga, como un Ramón Flores, como un Cheslo Cooper, como tanto pelotero que juega como fuera en Nicaragua, como pelotero que juega en Nicaragua también.
Alfredo.
Sí, mira, no sé si tiene conciencia de la organización donde está ahora mismo, una organización que tiene un historial enorme en Grandes Ligas, y sentimos un orgullo increíble de que tú estés, ¿verdad?, representando a nosotros, a los latinos, ahí con los gigantes, porque realmente estamos empujando para que pueda hacer ese equipo, que pueda estar ahí y mantenerte en Grandes Ligas. Pero en tu pensar, ¿cómo tú ves en la oportunidad que tienes ahora mismo de quizás de mantenerte con este equipo grande y ganarte un espacio ahí en el roster para que puedas estar en el opening day representando a Nicaragua y a todos nosotros, ¿verdad?, en Estados Unidos?
Bueno, tú mismo lo dijiste, de que la cosa está difícil. No hay que decir mentira, la cosa está difícil, las oportunidades están, pero hay que saberla aprovechar. En el caso mío, yo la tengo un poquito difícil porque, como tú ya lo mencionaste, hay mucho historial ahí, hay mucho talento, hay mucho outfielder. Entonces, yo creo que la clave es seguir trabajando, seguir enfocado, no ver quién está al lado tuyo, sino que querer hasta dónde llegar, hasta dónde querer parar. Eso es lo que a uno le tiene que importar, pues. Eso es mi opinión, eso es lo mío, eso es lo que yo me preparo el día a día. Yo sé que hay una cantidad de nombres en el equipo que hay que tenerle respeto, se le merece respeto, se le tiene respeto, pero al final del día, cuando uno está en el entre medio de esas dos líneas, uno tiene que como procurar por ver por el futuro de uno, por el trabajo de uno, por el trabajo de no el trabajo, sino que el futuro de su familia. Y eso es lo que uno piensa, es seguir esforzándose, seguir trabajando, estar listo para la oportunidad, más que todo, trabajar para la oportunidad, mantenerte fuerte tu mente también, para que es difícil, como hoy estuve hablando yo con un compañero mío, es difícil, digo yo, que un pelotero que juega todos los días, que lo tenga así sentado y que está jugando después del quinto. Dale, que no hay que mostrar, ok, no estoy listo. Tenés que estar listo porque la oportunidad no te dice, ¿estás listo? No, uno tiene que estar listo para la oportunidad, aprovechar la oportunidad, hacer el clic y aprovechar la oportunidad más que todo.
¿Cómo tener la oportunidad, Mungi, de estar con, de estar trabajando día a día, ver la ética de trabajo de un Pablo Sandoval, que es una leyenda en San Francisco, ahora el coreano Yumon Lee, Tairo Estrada, que te vi que está el tulo que le da al lado de Tairo Estrada? ¿Qué aprendes? Porque muchos de esos veteranos son los que llevan a los novatos, así como tú, tienes que estar mentalmente más listo, que la habilidad la tiene, el talento lo tiene, pero mentalmente, como tú dices, que en la sexta entrada, tú después de estar desde las 6 de la mañana en el parque, tú estés ready para coger un turno. ¿Cómo tú, qué has aprendido de todos esos veteranos?
Caballete, si yo me pongo a decirte, yo creo que no termino todo lo que yo escucho ahí. Yo solo estoy ahí, pongo mi oído, agarro lo bueno, dejo lo malo. Caballete, yo escucho ahí consejos que yo nunca en mi vida yo me he topado. Cosas que con Tairo Estrada siempre está ahí diciéndome, papi, tienes que llegar temprano, tienes que estar ahí atento, tienes que, cuando te digan, vas para entrar, tienes que entrar ahí. Cuando te digan, vas a cubrir el noveno, vas para allá, aunque no bates, papi, tú tienes que estar listo. Oportunidad es oportunidad, amigo. Así, la oportunidad, si te salen, va a ser una o dos veces. No son como otro pelotero, que ellos están sentados, le llegan su oportunidad a su pie y la aprovechan. No como nosotros, que nosotros tenemos que trabajar, levantarnos temprano, llegar temprano, que los caballetes, porque también eso son consejos de que ellos me dieron, ya sea como Pablo, como el mismo Wilmer Flores, Jorge Soler, Tairo Estrada, son personas que diario están conmigo dándome truquitos, como uno dice, pues truquitos para pa poder como mantenerte en el nivel así como ellos, porque ellos, te digo, ellos ya son tipos que han tenido contrato, uno tiene contrato, uno está peleando para hacer el equipo, otro ya hizo contrato, el otro ya hizo contrato. Entonces son casos diferentes que uno está viendo, uno lo está teniendo en carne propia y uno dice, espérate, uno, si uno lo que quiere es poner bien a su familia, uno lo que quiere es estar tranquilo, jugar bien, jugar en el mejor béisbol del mundo. Entonces, ¿cómo no escuchar a los caballetes? ¿Cómo no poner atención? ¿Cómo no hacer caso? ¿Cómo no cuando ellos te dicen, hey, tienes que venir temprano, porque tú no puedes batear cuando están bateando los caballetes? Te lo estoy diciendo yo, porque no quiero que vengan ellos y me digan, mira, salte de aquí con una manera y tú vengas y te vas a ganar. Te lo digo yo, porque nosotros somos latinos, nosotros pasamos eso, entonces te estamos haciendo el trabajo más fácil, así que abre tu mente, escucha lo bueno, deja lo malo. Yo, ok, está bien. Son excelentes.
Oye, Mungi, cuando tú estabas creciendo, ¿qué pelotero tú admirabas?
Yo vine mirando a un pelotero hace como 5 años atrás, 6 años atrás, que se llama José Altuve. Cuando yo estaba pequeñito, yo no me relacioné mucho así con la cosa de que quiero ser como este, sino que me enfocaba nada más en jugar y listo. Pero ya cuando ya comencé ya a entrar en el béisbol ya organizado, ahí sí ya yo fui viendo que José Altuve era pequeñito, no decía nada, pero bateaba, siempre jugaba la pelota fuerte, y pues yo me considero que ese es mi pelotero favorito.
No, y mira, yo creo que los números lo dicen, Raúl. 2019, 286, con 39 RBI, en el 2021, que ha sido una de tus mejores temporadas, 336, sí. 9 cuadrangulares, 53 RBI, y pasa la lesión en el 2022. El año pasado, entre la AA y la rookie, 282, 16 dobles, 7 cuadrangulares, 37 RBI, te robaste 18.
Sí.
Bueno, mira, por la dedicación y la constancia, ¿verdad? Es parte del esfuerzo ese que estás logrando. Y entonces, bueno, me hablaste de José Altuve, pero entonces ahora tú estás en una posición que ya eres un pelotero profesional. ¿qué se siente? Mira, por ejemplo, por aquí está Brian Gutiérrez Padilla, que dice: soy tu fan número uno, sigue luchando, bro. ¿Qué se siente que alguien te diga eso a ti?
Caballete, yo creo que eso es como motivación, como que algo como que no pude echarte para atrás, no pude tirar la gorra, tenés que seguir, tenés que conseguir lo tuyo. Si has venido y has pasado por las mil y una, como que ya está en el trampolín, como para no brincar y no sentirte, o sea, como un profesional. Entonces yo creo que eso es algo mucho, algo que llena de orgullo, algo que te dice: hey, sos orgullo de nuestro país, o quiero ser como vos. O sea, son cosas que uno como que te impacta y uno dice: no, espérate, uno no puede quedarse, ¿no? Eso le hace seguir, motivarse a uno, y seguir siendo la misma persona, pero humilde, para que ellos vean de que la humildad hace a grandeza.
¿Te gustaría participar en el próximo clásico con la selección de Nicaragua?
Sí, claro, yo quería ir, pero lastimosamente yo creo que no fui por lo de por mi muñeca. Me lesioné en el 2020, en el 2022. Ajá. Me lesioné, pasé todo el año inactivo. El 2023 volví, me lesioné otra vez de la rodilla, terminando mi temporada en el 2023. También quería ir a la Serie del Caribe, pero tampoco, porque tuve una operación en mi hombro. Despuésito, terminando la temporada del año pasado, decidí operarme, me puse bien y gracias a Dios estamos de nuevo otra vez.
Muy bien.
Adelante.
No, eso está chévere. Y la selección de Nicaragua, que, ¿verdad? Los resultados no han sido lo que la gente ha querido, Moisés.
Pero yo digo que
el resultado final,
el nivel que ellos han mostrado de béisbol es altísimo. Uh-huh. Inclusive la Liga de Invierno, yo la estoy siguiendo porque tengo un muchachón por allá jugando, Jesús Linares, y yo he estado chequeando y veo los partidos y veo el nivel de béisbol. Que creo que en los años que viene Nicaragua va a tener un béisbol grandioso para competir con todos los países nuestros. Eso es lo que falta, que llegue un muchacho como Munguía de Grandes Ligas, para que se sigan motivando lo que viene detrás. Munguía, hay una pregunta: el momento que esté esperando a ver a quién en Grandes Ligas para pedirle esa foto, ¿quién es ese pelotero? Aparte de Altuve, yo sé que los sueños de niños se cumplen. Y tú vienes quizás de una comunidad de complejos que no son tan buenos y decir: wow, cuando yo esté en Grandes Ligas y me vea con fulano, esa foto va.
Wow, me agarraste fuera de base.
Piénsalo bien, que esto lo ve la gente y después, tú dijiste que no quería foto.
Sí. Mira, esa pregunta te la voy a responder como ya finalizando la entrevista, para así pensarla bien y así, como dice: hey, tú dijiste esto, pero no, okay. Entonces, para no quedar como mentiroso.
William, dame. Oye, Mungi, Mungi, tranquilo, porque acuérdate que tú tienes aquí una invitación abierta,
sí,
para que vengas durante la temporada en algún momento, para saber cómo, te vamos a estar siguiendo, pero saber cómo se desarrolla y cómo te sientes mental y físicamente. Así que tienes una invitación aquí abierta para enterarnos del chisme aquí en vivo y en directo.
Perfecto, muchísimas gracias.
No, y debo decirle a Munguía que nosotros sabemos que los peloteros crecen con sueños de fanático también. Vimos el año pasado como Willy Adames se volvió loco cuando conoció a Derechite, señores.
Eso lo vi hace rato.
Óyeme, y Willy Adames es mi amigo, y yo se lo pregunté en la Serie Mundial de un pronto. Le digo: Adames, dime. Y dice: yo estaba nervioso. Digo, y eso hace que el pelotero coja más valor hacia el fanático. De decir: wow, cuando yo veo un fanático que se pone loco conmigo. Eso sintió Willy Adames cuando vio a Jeter. Se volvió loco el muchacho en Grandes Ligas. O sea que también ustedes traen ese corazón de fanático y de admiración por esos grandes peloteros.
Uh-huh. Ya te lo dije ahora. Te lo voy a decir ahora. Sería Juan Soto. Así mismito.
Ok.
Juan Soto. Porque el tipo se ve humilde, tranquilo, trabajador. No se vejez. Porque desde el momento que todo el mundo quiera a Soto, todo el mundo, o sea, el carisma que tiene Soto, o sea, me imagino que, no me imagino un día jugando con él, no. Sería una cosa increíble.
Bueno, uno vio cómo el Clásico Mundial se presta para esa cosa. Como peloteros de tu país, de Nicaragua, se entrelazaban con peloteros boricuas, dominicanos y venezolanos cuando jugaban en las prácticas. Nosotros que estuvimos ahí, Pucho, Raúl y Alfa, pudimos ver cómo no importaba el país en la práctica, los nicaragüenses con los dominicanos, con los boricuas, cruzándose los dogados, hablándose. O sea que eso ha hecho el Clásico Mundial aunar más los lazos entre los países latinos. Y eso es bonito.
Mira, eso es bonito porque hasta aquí, incluso en ligas menores, se ven. Cuando yo me encuentro así con peloteros que han jugado conmigo, hey, dime, mi brother, ¿todo bien? Nos vamos para el centerfield, abrazamos, dime, bebo, ¿todo bien? ¿Cómo has estado? Mete mano, bendición, nos vemos. Ya, pelotero, después nos vemos. Pero sí, eso ha unido el lazo así entre Marnada muy, muy bien.
Oye, Muki, bueno, te damos las gracias por haber estado aquí con nosotros. Pero, ¿qué mensaje tú quieres darle a toda esa fanaticada, especialmente en Nicaragua? Porque me dijeron, tú vas a tener al Ferrari Munguía en béisbol ahora. Dice, sí, el Ferrari va a estar con nosotros. Pero antes que nada, ¿por qué el Ferrari? ¿Por qué ese apodo?
Mira, porque fue como en el 2015, 2016, que yo comencé a jugar en la profesional. Fue mi primer año firmado. Yo jugué ese año en la profesional. Al año siguiente, viene un comentarista y dice, ¿ustedes no han visto a un Ferrari desplazarse en la pista? Entonces yo en ese momento, yo había como que tocado la bola y me fui safe. O sea, hablando como estaba en un más flaquito y cosas así, corría más. Yo firmé con 6'4". Ya, entonces, con 6'6", perdón. Entonces yo era un tipo que movía los pies, toqué la bola y después de ese toque de bola que yo llegué quieto, que ni tan siquiera tiraron, entonces dijo el tipo, ¿ustedes no han visto a un Ferrari desplazándose en una pista? Así es Ismael Munguía, un Ferrari. Entonces, después de ahí,
bueno, ya sabemos por qué el Ferrari. Pero bueno, Mungui, envíale un saludo a toda esa fanaticada, no solamente de Nicaragua, porque en Nicaragua están locos siguiéndote, pero de toda América Latina que está siguiendo lo que está sucediendo contigo, que es una historia muy bonita.
No, bueno, mi gente, ustedes saben que yo la llevo en el corazón, mi Nicaragua, mi familia, hasta mi hijo. Un saludo a mi hijo que está en Los Ángeles, que lo amo mucho, que es lo más bello que tengo a partir de que nació, de hace 4 años. Yo me levanto y yo no puedo, no. Tenemos que ir a trabajar porque hay que hacer un legado, tenemos que darle que comer a un niño, a un alguien que vea a su papá en televisión, que debe decir, wow, ese es mi papá. Y eso es algo que me siente con mucho orgullo. Bueno, mi gente, les mando un saludo, un abrazo. Recuerden que aquí hay un soñador, un luchador, un trabajador que sueña con jugar Grandes Ligas y que no pierdan la esperanza. Que las esperanzas son las últimas que se pierden. Esas son las últimas que yo voy a perder. Siempre voy a luchar y que primeramente Dios van a tener a otro Grandes Ligas nicaragüense jugando el mejor béisbol del mundo.
Ismael, el Ferrari, Munguía.
Con el favor de Dios, vamos a jugar el mejor béisbol del mundo.
Amén.
Munguía, la mejor de la suerte. Bendiciones. Bendiciones. Te deseamos todo el éxito del mundo. Esta es tu casa. Esperamos tenerte una vez más en algún momento de la temporada para que nos cuentes cómo te está yendo y de verdad que te deseamos todo el mejor de los éxitos.
Claro, perfecto. Muchísimas gracias, ¿no? Y gracias a ustedes por tomarse su tiempo, las preguntas que estuvieron muy buenas. Más la del... ¿Cuál es el personaje con la que te gustaría?
bendiciones.
Todavía, pero está bien. Ya sabes, todo. O sea, es una bestia, mi respeto, un tipo que batea mucho. Me gustaría sentarme, así como me senté con el Kung Fu y con Tairo, hey, tal cosa, hey, no, esto y esto y esto y esto. Tiene que seguir, así mismo me gustaría sentarme con él, hablar un poquito con él, no solo de bateo, sino que también un poquito de, porque eso es lo que a mí me interesa más, la mente, porque tú sabes, cuando un pelotero entra en un rally, ay no, la mente es la peor que uno puede tener.
Bueno, gracias, Mugi. De verdad que
buenas noches. Bendiciones.
Bien, descansa.
Ahí está el Ferrari Ismael Munguía. De verdad, que excelente. Bueno, todavía esto no se ha acabado, porque aunque estamos en tiempo extra, nos queda. Estamos en overtime, ¿verdad? En entrada extra, ¿verdad? Sin reloj. Nos queda un equipo más para hablar aquí en la división oeste de la Liga Nacional, y es el equipo de
Arizona.
Arizona, que son los campeones de la Liga Nacional. Alguien que yo fui uno de esos que no lo esperaba, que este equipo fuera a llegar tan lejos, pero un equipo con mucho talento, que sorprendió a muchos, otros no les sorprendió para nada. Allá estuvo Moisés Fabián cubriendo esa serie mundial contra el equipo de Texas, que finalmente ganó el campeonato. Pero bueno, este equipo de Arizona el año pasado tuvo récord de 84 victorias, 78 derrotas. El manager es Torey Lobulo, gerente general es Mike Hansen. Y bueno, tienen un payroll por debajo de los 130 millones de dólares, que es poco.
Para esta época es poco dinero.
¿Verdad? Sí. Entonces, por aquí quiero traer la alineación, ¿verdad?, proyectada de Arizona. Corbin Carroll, caballo. Ketel Marte, caballo. Gabriel Moreno, caballo. Todos son caballos. Christian Walker, Jock Peterson, Lourdes Gurriel, Eugenio Suárez, Alec Thomas y Geraldo Perdomo. Adelante, muchachos.
Yo creo que esa adición de
Suárez,
de Eugenio, le puso esa, la cherry al frosty, ¿cómo es que se dice?
La cherry de helado.
Sí, para no decirlo en inglés, porque me lo sé en inglés. Ay, el mate. Pero, no, mira. Eso fue un cambio que le dio un giro 360 a ese line-up, Moisés, Alfredo y Raúl, y a la gente que nos está viendo. Que hizo falta ese bate de poder el año pasado en esa serie, ya que Christian Walker no pudo, ¿verdad? No tuvo buena serie, no tuvo buena postemporada, y sabemos lo que es capaz. Tú traes un Gino y después añades a Jock Peterson, Moisés, yo creo que está haciendo esa combinación de poder, Perdomo, Corbin Carroll, La Piña, Lourdes Gurriel, Moreno, que, y no se diga que Ketel Marte, que ese es el caballete ahí, y el picheo, ni se diga. Yo creo que el equipo de Arizona, calladito, tuvo un excelente temporada.
Sí, no, y esta alineación, 1-9, porque Perdomo es un out complicado. También, ¿sabes? Que completa, una alineación completa, quizás no tiene tanto poder como la alineación de los Dodgers, pero tiene tanta calidad
y versatilidad
como esa alineación. Y todavía estamos hablando de que Jock Peterson está como DH, pero ellos firmaron a Randall Krzyzewski, que me imagino que va a estar intercambiando con él, cuando depende del pitcher zurdo derecho. Así que tiene más profundidad todavía este equipo. Está Emmanuel Rivera, que estuvo representando a Puerto Rico en Serie del Caribe, clásico. Jugó en la Liga Invernal aquí. Fue la Serie Mundial el año pasado con este equipo. Así que es un equipo bien profundo, este equipo de Arizona. Y ese récord que tú mencionaste al principio, 84 y 78, creo que no van a tener ningún problema en superarlo este año. No me sorprendería. Si el año pasado realmente habría que buscar como aguja en un pajar, quién fue el que, si hubo alguien que dio a Arizona para ganar. Este año entiendo yo que no van a tener problema en ganar más de 90 juegos y estar batallando con los Dodgers por la división. Así de mucho me gusta este equipo de Arizona.
Sí, yo creo que es un equipo que está mucho mejor, porque el caso de Carroll y Perdomo, los dos novatos en la punta, un año más. O sea, Corbin Carroll y Gerard Perdomo, que están uno arriba y otro abajo, son los dos más novatos de este equipo. Que junto a Ketel Marte, que ha sido un caballo, el receptor de ellos para mí, uno de los tipos más inteligentes que tiene todo el béisbol. Yo creo que es una de las joyas que hay en todo el béisbol. Para un servidor y para mucha gente, este tipo, lo que ha mostrado, lo que mostró el año pasado, Pucho, este tipo, fue cosa grandiosa en la receptoría. Que es escaso ver un receptor joven como él, que parezca un tipo que tiene de año en la liga. Entonces, este equipo, una línea central de oro.
Y para algo.
Por aquí tengo, quiero presentar la rotación de este equipo de Arizona, ¿verdad? Zach Gallen, Merrill Kelly, Eduardo Rodríguez, que llegó nuevo, ¿verdad? Fue una de las adiciones importantes a este equipo. Brandon Platt y Tommy Henry. Esa es la rotación proyectada para este 2024.
Sí, ahí Eduardo Rodríguez. Sí, que Eduardo Rodríguez viene a redondear, porque ese 1-2-3, incluyendo a Fat, los vimos dominantes en la postemporada pasada. Y ahora tú le añades este súper veterano, Eduardo Rodríguez, que es campeón mundial, ha estado en postemporada. Obviamente le da más profundidad a ese elenco monticular de Arizona. Que mucha falta le hacía. Creo que el año pasado, al final, Zach Gallen sintió un poquito la presión de ser, ¿verdad? Estar cargando con ser el ace de este elenco, y Eduardo Rodríguez creo que le va a liberar un poquito esa parte. Así que me gusta mucho ese grupo de iniciadores para el equipo de Arizona.
Mira, y hablando de eso, pues el control, ellos tienen control de Perdomo, Gabriel Moreno, y a Calvin Carroll vimos que lo extendieron. Una
extensión.
Pero él juega hacia centrofield, right field, pero Alec Thomas, que lo vimos haciendo un trabajo excepcional en el centrofield, hasta el 2000, Gabriel Moreno hasta el 2029, Perdomo hasta el 2028, y Alec Thomas hasta el 2029 también.
O sea que este equipo junto puede hacer muchas cosas. Tranquilo. Y con Suárez ahora ahí, yo creo que el poder, la defensa, línea central, este es el equipo que le va a hacer presión a los Dodgers en esa división.
Mira, y en el relevo, ¿verdad? Paul Sewald, que es el relevista, el closer de ellos, Kevin Ginkel y Miguel Castro, ¿verdad? Que anteriormente pichó con los Yankees, pichó con los Mets. Y es un caballo que el año pasado vio 83 juegos de la temporada, ¿verdad? Así que hay que ver cómo ese bullpen puede aguantar para poder competir contra esos Dodgers.
El equipo de Arizona es un equipo que está sólido.
Esperemos que
la salud lo acompañe.
Oye, y por ahí, recuerden una cosa, que uno de los mejores prospectos del béisbol está en su finca, Drew Jones, el hijo de Andrew Jones, que fue primera selección, está por ahí, que está subiendo poco a poco, y si ese muchacho puede lograr, el padre es posiblemente un futuro jugador del Salón de la Fama, y dicen que tiene un poco más de versatilidad. Si ese es el caso, óyeme, ese equipo de Arizona va a estar trepado por mucho tiempo.
Sí. Vamos a ver.
Ahí lo vimos, ahí vimos el control que tienen, Raúl, y esa línea central. Y tú tienes esa línea central sólida. Corbin Carroll ya lo extendiste. Y ya vimos que Corbin Carroll es un tipo que todo el mundo se da a querer, todo el mundo está alrededor de él, todo el mundo quiere jugar, va a querer jugar con él mientras sigan pasando los años, Alfredo. Yo creo que Arizona está en muy buena posición.
Sí, de verdad que sí. Familia, tengo que decirle a todos que esto es Béisbol Ahora. Este programa viene de nosotros en parte gracias a Carlos Bonilla de CuidaTusFinanzas.com. Si necesitas ayuda en tu plan de retiro, aumento de activo, planificación de presupuesto y plan para situaciones inesperadas, CuidaTusFinanzas.com, 787-942-0860. Carlos Bonilla, con licencia en los 50 estados de la nación norteamericana, también trabaja con personas en República Dominicana. Dale una llamadita y con mucho gusto Carlos te puede ayudar. Ahora sí. Bueno, familia, hoy ha sido una noche muy especial. Hablamos sobre la división oeste de la Liga Nacional. Tuvimos la visita del Ferrari Munguía. Y de verdad, estamos aquí a ley de escasos 28 días para el comienzo de la temporada de Grandes Ligas 2024. Y en los próximos programas vamos a estar hablando sobre las divisiones de la MLB. Adelante, Pucho.
Vamos a estar trayendo todo lo que esté pasando en el Spring Training. No vamos a estar cubriendo, ¿verdad? No vamos a ir a los Spring Training. Los auspiciadores estamos en busca, estamos negociando. Ya traímos a Moisés, ya lo firmamos de nuevo, por eso lo vieron. Por eso llevo ya cuadramos con el agente de Moisés. Todavía me deben el chivo. El coronel me debe el chivo, pero... eso es parte de todavía. Eso ¿cuándo vamos a negociar eso, Raúl?
Bueno, no sé, eso es Harold. Sabes que Harold es duro para negociar con él.
Pero nada, gracias, gente. De verdad que yo creo que hemos cubrimos todo lo, ¿verdad? Bastante a fondo lo que es la división oeste, Alfredo, de la Liga Nacional. Alfredo no quiere llegar a la división este de la Liga Americana, pero vamos a ir trabajando con él.
Te vas a sorprender. Vamos a verlo poco a poco de la mano. Para ver si un día pueden comer este año.
Dándole un calmante poco a poco para el final.
Así que, gente, yo creo que ya estamos cuadrados, ¿verdad, Rami?
Sí. Bueno, Moisés, despide este show, hermano.
Bueno, decirle que Mookie Beck le acaba de dar su primer jonrón en el Spring Training. Ese equipo está bueno, está bueno. Señores, un programa súper especial. Hoy hablamos de la división oeste de la Liga Nacional y tuvimos al Ferrari. Qué bueno que el béisbol se está expandiendo cada día más, no solamente en los países de nosotros, sino que también Nicaragua se une, que es un país beisbolero de hace mucho tiempo. El presidente Martínez es un jugador emblemático de Nicaragua. Para Pucho Barrios, Alfred Ortiz y el señor director Raúl Ramos y un servidor, ha sido un placer. Esperamos que se encuentren bien nuestros amigos. Buenas noches, buenos días, buenas tardes a toda la gente. Béisbol Ahora.
Se les quiere, familia.